Chile y Argentina.
Bueno, Marcelo, estás verificando, me imagino, la cotización de Tokio en este momento, cómo cerró Tokio, cómo está cerrando Europa y cómo va a abrir en un ratito, por ejemplo, Wall Street. Te anticipo que los futuros de Dow Jones ayer caían 5 puntos.
Mira, en este preciso instante que estamos hablando, el petróleo crudo baja 6%,
claro,
el WTI, y 7% el Brent. Con lo cual estamos en una cotización de 33 promedio, con lo cual en esta cotización Vaca Muerta es un parque temático de restos de dinosaurios. Mirá.
Bueno, el que habla es Marcelo Brignoni, nuestro especialista en política internacional. No se me ocurre hablar de otro tema que no sea este, salvo que traigas algunas bajo la manga y diga, mira, no estás mirando lo que está pasando en Irak. Estás muy entretenido con esto del coronavirus, pero en Irak ayer, por ejemplo, mataron gente.
No, primero un reconocimiento, lo hablábamos ayer en privado, lo quería hacer en público. Cuando mucha gente pensó que esto era una conspiración del diario Clarín para desgastar al gobierno de Alberto Fernández, Adrián Murano fue de las primeras personas que entendió la dimensión catastrófica de esta situación y fue el primero que yo escuché hablar de corona crisis. Y bastantes días después me parece que se hace un hecho que la situación está absolutamente fuera de control. Y que más allá de estos intentos, me parece que, digamos, al momento en el que estamos ya hay algunas conclusiones. La primera conclusión, que esta idea de que el Estado no es necesario y el mercado todo lo resuelve, está claro que no va. La segunda situación, esta idea de que yo no necesito ningún espacio comunitario porque todo lo puedo resolver en términos individuales, está claro que no va. Con lo cual también me parece que, además de las consecuencias sanitarias y sobre todo las consecuencias geopolíticas y económicas, hay una cantidad de consecuencias culturales que nos debieran llevar a algunos espacios de reflexión sobre determinadas verdades reveladas que nos hicieron creer estos años y que claramente no son tales.
A ver, Marcelo, vamos a repasar la información. Se habla de dos cisnes negros, ¿no? La colisión de dos cisnes negros. Uno, el coronavirus, por un lado, algo inesperado, disruptivo, quizás una pandemia, con todo lo que eso implica, y por otro, que quizá disparado por el episodio del coronavirus, se acelera la disputa Rusia-Estados Unidos por el petróleo, donde Arabia Saudita mete la cola y dice, prepárense para un barril de $20.
Sí, en realidad a mí me parece que, digamos, como todas las situaciones de estas características, habitualmente todas las crisis generan modificaciones de los escenarios geopolíticos. Bien. Ha sido así, y quienes mejor se manejan en las crisis habitualmente son los que mejor emergen. Da toda la impresión, más allá de que la información occidental sobre el tema del petróleo está absolutamente contaminada por la cantidad de dinero que ponen como anunciantes las empresas petroleras occidentales, pero a todas luces no es un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, no, lo que estamos viendo como baja el petróleo, sino es un conflicto entre los productores de petróleo convencional y los productores de petróleo no convencional, lo que se conoce habitualmente como fracking, tendencia que encabeza Estados Unidos.
Bueno, ahí, perdón, Marcelo, para repasar un poco la historia, pues la venimos contando en tiempo real, pero bueno, no todo el mundo está todo el tiempo atento a lo que venimos contando. Lo que pasó esta semana puntualmente fue que Rusia quiso, o mejor dicho, Arabia Saudita y Rusia son los principales productores de la OPEP,
exactamente,
de la Organización de Países
Productores. OPEP más 10 se llama ahora.
Claro. Arabia Saudita, además, producir petróleo en Arabia Saudita es muy barato. No solamente es un gran productor, sino que tiene arena. Metes
18 dólares el barril, dicen. Claro,
es el costo.
Exactamente.
Bueno, por eso, una palita de los chicos más o menos saca petróleo, porque aparte está... Es arena sobre petróleo de Arabia Saudita. No es lo que ocurre en la Patagonia Argentina, donde tenés básicamente piedra, y sobre todo en Vaca Muerta, donde los costos son muy mayores al 18 dólares por barril, muy mayores.
Arriba de los 50.
¿No? Arriba de los 50 dólares. Y vos arrancaste este comentario diciendo, Vaca Muerta es un parque de diversiones, a este costo de barril a 33 dólares, era lo último que había cotizado ayer, hoy va a cerrar por debajo de eso, 32, más o menos, 32 y pico. Para Argentina, claramente, no es una noticia favorable. Ahora, vos ponés el foco en Estados Unidos, que es el principal productor mundial de shale oil, o sea, de gas no convencional y de petróleo no convencional, y es lo que le permitió lograr el autoabastecimiento.
Y sobre
¿A este precio se le vuelve inviable también a Estados Unidos?
No solo eso, Estados Unidos tiene ya problemas bastante importantes en su balanza comercial, sobre todo la déficit comercial que tiene con China, que va a estar, digamos, el año pasado cerró en el orden de los 400 mil millones de dólares de pérdida, digamos, la diferencia entre lo que vendió y compró. sino que además gran parte de ese equilibrio de la balanza comercial tiene que ver con que Estados Unidos ha pasado a ser el principal exportador de petróleo no convencional por esta tecnología de fracking. Estuvo en el orden de los 15 millones de barriles por día la producción de los últimos tiempos, y ha habido ahí una especie de chisporroteo, porque da toda la impresión que existió un acuerdo previo con Arabia Saudita, en el sentido de que Arabia Saudita mantenía un precio ficticio por encima de sus costos para que Estados Unidos pudiera producir shale oil, con la condición de que ese petróleo que utilizaba Estados Unidos fuera para su sustento interno y su autoabastecimiento, no para invadir el mercado y ocupar clientes de Arabia Saudita.
No me jodas que Estados Unidos incumplió ese acuerdo.
Da toda la impresión de que sí, y da toda la impresión de que esta situación de Arabia Saudita, Rusia, a la que se suman Irán y Venezuela, nunca hay que pensar que lo que deciden en términos petroleros Rusia y Arabia Saudita no incluye siempre a Irán y Venezuela.
Claro.
Con lo cual a mí me parece que a las crisis que Estados Unidos tiene, está por afrontar una crisis energética de envergadura, bueno, y cuando ahí hablábamos de esto antes, probablemente esto significa una modificación geopolítica muy importante, que en Argentina lamentablemente nos va a impactar de lleno, y gran parte de la subida del riesgo país tiene que ver con la caída brutal de las acciones de YPF, que se depreciaron un 50% en días.
Lo decíamos ayer, YPF cuesta menos de 3.000 millones de dólares, es la principal empresa de la Argentina.
Sí, la acción de YPF se redujo a la mitad en menos de un mes.
A ver, nos quedaremos hablando, por supuesto, quedan 5 minutos para hacer la transición ordenada con Siempre Soy, pero aprovechemos este ratito, Marcelo, porque la verdad es que, como decía The General, el general decía, la verdadera política es la política internacional, y la verdad es que cuando uno ve ese juego de damas, vos hablás de crisis energética en Estados Unidos y yo pienso de crisis política en Venezuela, digamos. Porque una cosa en general está ligada a la otra.
Sí, había un conductor que decía que todo tiene que ver con todo.
Sí.
Esta reunión de Bolsonaro con el Comando Sur es absolutamente contemporánea a esta crisis del petróleo. Da toda la impresión. La política internacional tiene una dificultad. Nadie admite decir lo que dijo ni decir que va a ser lo que planeó. Entonces siempre es todo mucho más difícil de verificar. Pero da toda la impresión que una de las pedidos centrales que le hizo el poder norteamericano a Bolsonaro era preparar una fuerza militar que acechara a Venezuela. Si esta situación del precio del barril a 33 se mantiene y se inviabiliza la producción de shale oil en Estados Unidos, el petróleo venezolano pasa a ser de vuelta absolutamente estratégico. Gran parte de este ataque a Venezuela tuvo que ver con la posibilidad de que Estados Unidos fuera autónomo en términos energéticos y no necesitara el petróleo venezolano. De volver a necesitarlo, cambia mucho la situación geopolítica. De todas maneras, me parece inexorable la decisión de Rusia y de China de proteger a Venezuela. Es una decisión geopolítica de mediano plazo. Y más allá de los las bravuconadas de Bolsonaro...
Es importante lo que decís, porque Venezuela, cuando mira la región, no va a tener mucho apoyo. Si no tiene el apoyo de Rusia y de China...
En realidad, con todas las dificultades que tiene Venezuela, entendió algo que, lamentablemente por estas tierras, nosotros todavía no entendemos, que los amigos de esta región no están en Occidente, no están ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. Nosotros todavía seguimos con esa ilusión de pensar los finlandeses del sur, los argentinos, pero eso forma parte nada más que de un mito urbano que, digamos, trasciende poco más allá
hace 200 años,
de la frontera de Palermo y del progresismo urbano de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, y en esta realidad que no es... Me gustó mucho finlandeses del sur, me gustó mucho esta expresión, y aparte que eso no supera los confines de Palermo, decías, esa percepción de que somos finlandeses del sur. Pregunta a Leonel, uno de nuestros oyentes, si con esta baja del petróleo hay que ilusionarse con una baja del precio de los combustibles. Tengo la respuesta, te la cedo porque entiendo que va a ser la misma, Marcelo. Se ríe, Marcelo. Está preguntando en serio, Leonel.
Bueno, que en realidad, digamos, creer en el funcionamiento prístino del mercado es como tener una religión.
En Estados Unidos hay que decir que hay una relación bastante directa entre el precio del barril y el valor del combustible.
El petróleo en Estados Unidos es un punto central de su discusión política, ha puesto y ha sacado presidentes, y la situación alrededor del petróleo y del sustento del petróleo en Estados Unidos, debate central de la política. Es inexplicable en Argentina que cuando el barril de petróleo hace poco valía $60, la nafta valía lo mismo que ahora, cuando vale 30.
Claro.
Pero bueno, eso tiene que ver con que el mercado solo existe en la ilusión de la gente que cree en eso.
Bueno, se viene el barril criollo. Probablemente en los próximos días asistamos al anuncio de la reinstauración del barril criollo, que es la implantación de un precio sostén a la producción en torno a los $50 el barril, o sea, $15, $17 por encima de lo que cuesta hoy el barril en precio internacional, y la pregunta va a ser quién paga ese costo, ¿no? Ayer Guillermo Pereira, el de los trabajadores, el representante sindical de los trabajadores petroleros privados, nos decía que eso tiene que ser un acuerdo entre privados, que las refinerías le tienen que pagar el barril criollo, tiene que ser un acuerdo con las productoras. Las refinerías, yo creo, se van a dar vuelta y le van a tratar de imponer el precio al consumidor, y ahí entrará en una negociación con el Estado, y el Estado se verá en la situación de tener que subsidiar un poquito o bastante ese precio de sostén. Es lo que yo sospecho, es lo que pasó siempre. Ahora, eso en las condiciones actuales del sistema de financieros globales, ¿lo ves posible? Argentina está en una situación muy débil hoy financieramente, a diferencia del 2008, por ejemplo.
Yo creo que Argentina no tiene ninguna posibilidad de subsidiar otra cosa que no sean emergencias sociales. La situación, yo te escuchaba hoy viniendo para acá hace un rato, es absolutamente diferente en términos macroeconómicos en relación al 2008, en lo que tiene que ver con la posibilidad global de financiamiento disponible y en lo que tiene que ver con los recursos disponibles de nuestro país. En ambos sentidos la situación es peor. Y en realidad me parece que también hay que empezar a pensar un mundo de mayor complejidad, un mundo donde determinadas variables que se parecían tácitas no son tales, y un mundo donde en realidad la desesperación mayor, digamos, de la crisis del coronavirus tiene que ver básicamente con que, a diferencia de otras pandemias anteriores o de otras epidemias anteriores, es una enfermedad surgida en la que tiene que ver con Occidente, en los sectores más ricos de las sociedades, y es una enfermedad que baja de los aviones en los aeropuertos de primera clase, claro, y no viene de las periferias. Claro. Esto todavía no tiene un impacto sociológico ni político que se pueda merituar, pero a mí me parece que, digamos, gran parte de las cosas que estamos pensando ahora van a quedar fuera de contexto dentro de poco.
Marcelo Brignoni es el que habla, nuestro columnista de cada jueves en materia de política internacional, por supuesto muy contaminada su columna por el coronavirus, como casi toda la agenda informativa.